4 de la tarde, 16 minutos. Allá por los 90, cuando nadie lo esperaba, un montón de jóvenes decidieron que ya era momento de llegar al tango. Viste que te dicen los tangos de los 40, te está esperando, bueno, parece que los esperó antes a los muchachos. Y hubo un montón, una explosión de bandas, de compositores, de músicos de tango, y se reavivó un movimiento que, por un lado por el lado de las milongas y por otro lado por el lado de los nuevos compositores, parecía que no iba a pasar nunca más, y pasó. Y en ese momento, al final de los 90, se formó nada más y nada menos que las 34 puñaladas. Maximiliano Cortés, Edgardo González y Juan Lorenzo, Luca Ferrara, Alejandro Guyot, gracias por estar aquí, 34 puñaladas.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
¿Fue más o menos así? ¿Fue en los 90 que se reavivó?
Efectivamente, a mediados de los 90 comenzaron a armarse orquestas que se ponían un nombre de fantasía, por ejemplo, El Arranque, la orquesta típica Fernández Fierro, que al principio se llamaba Fernández Branca, 34 puñaladas, Tanga Tarrea era también un, La Chicana. También había solistas como Brian Chambuleirón, Lidia Borda.
¿Por qué tienen idea generacional por qué pasó ahora tantos años después?
Tenemos una teoría esbozada, digamos, así en mesas de café, a altas horas de la noche. Quizá tiene que ver con un cierto movimiento, ¿cómo te puedo decir? Antiglobalización, cultural.
¿Como una reacción?
Como una reacción frente a la globalización cultural, musical también, a algunos, qué sé yo, experimentos de fusión que se hacían siempre desde o Estados Unidos o Inglaterra, que el rock se apropiaba de músicas folclóricas del mundo.
Claro.
Bueno, creo que nuestra manera, quizás a posteriori surge esta reflexión,
sí.
¿No?
Sí, por eso digo, creo que ahora se puede ver lo que ha pasado todo eso, que estaba, en el momento estaba pasando.
Bueno, en el momento, claro. Básicamente lo que nos ocurrió es que nos sentíamos más identificados con el tango, con la música urbana en formato de tango, que con el rock, que en ese momento estaba perdiendo algo del halo de magia que había venido teniendo con grupos como Sumo, con Los Redondos, en la época de los pubs, de los lugares chicos.
Sí, la gran época del rock argentino, el nacimiento de Sumo, Redondo, Soda Stereo, digamos, había pasado.
Claro.
Y el recambio no estaba a esa altura,
parece. Claro, exacto. Y también lo que ocurría es que los grupos empezaban a formar partes de festivales auspiciados por Peps, gaseosas o cervezas, sí, y después celulares, claro.
Yo me di cuenta.
Porque nos auspicia.
Claro.
Entonces, un poco que perdía
la esencia,
el rock. Y también una realidad era que para sonar bien con una banda tienes que tener un equipamiento que, digo, para estar a la altura de Soda Stereo, los tipos tenían, claro, una guita y un equipamiento muy importante. Y bueno, para nosotros era importante volver a la versión acústica de la poesía y de la música urbana, y consideramos que la mejor manera de meternos en esa cuestión, una decisión estética, era el tango.
Pero ustedes habían pasado, aunque sea a través de los gustos personales, por el rock nacional, ¿no es que crecieron ya con el tango?
Indefectiblemente estuvimos como acunados, de alguna manera, en la música que se escuchó en Buenos Aires. Digo, nosotros somos de entre la generación del... Yo nací en el 72, Juan también, claro. Edgardo en la... Digo, mi abuelo cantaba tango, por ejemplo. O Edgardo tenía un tío cantor de tango. En la casa de Juan, que es de Pompeya, siempre se escuchó tango, aunque también escuchó Zita Rosa, ha sido guitarrista del Bar del Chino, Lucas también, aunque todos hemos escuchado.
Digamos. Y también estamos todos atravesados por la música de la radio, digamos, de siempre.
Claro.
De cualquier música de la radio de siempre, digo, y esa que fue cambiando con el tiempo, la música desde los grandes descubrimientos de grupos internacionales hasta lo más superficial.
Eso, exactamente, está ahí, ¿no? Exactamente. Incluso nuestro acercamiento al tango también tuvo que ver con la radio, y también tuvo que ver con esto de ir a las librerías de viejo, a las que también muchas veces tenían vinilos o cassettes, y ver qué encontrabas de Troilo con alguno de los cantores, con Fiorentino, con... Claro, no había internet.
No había entonces, internet, claro. Todo era físico y de verdad.
Era, claro.
Y ahora, hay un momento en que hay un salto, porque es una cosa es ir a buscar aquellos vinilos, escuchar las viejas canciones que cantaba el abuelo, que cantaba el tío, que es mucho más que el tango forex, por Dios, es mucho más que Cambalache, ¿no?
Claro.
Ir a buscar todo eso y el paso dado de componer.
Sí, claro, eso nos llevó, te diré que casi una década. Nosotros editamos tres discos, en los cuales se encuentra alguna composición del grupo, pero la mayoría de los repertorios de los discos estaba compuesto por obras, quizás que habían sido prohibidas, o algunas obras malditas. Nosotros nos especializamos en los primeros tres discos por armar un repertorio maldito que había sido prohibido en los distintos momentos de dictaduras argentinas, por el contenido marginal, lunfardo, etcétera, etcétera. Y también al editar nuestro primer disco en el año 2002, era como también volver a confrontar los fantasmas de la crisis del 1929-1930 con los de la 2001. Del 2001, ¿no? Entonces, decir, bueno, estamos otra vez más o menos en el mismo lugar. Y estas canciones nos siguen interpelando y siguen hablando de nosotros.
Lo bueno de la crisis es que las canciones te van sirviendo cada tanto.
No, claro, totalmente.
Hay que ver el lado lleno del vaso de la crisis.
Claro. Se actualiza mucho
el tema. ¿Qué vaya che? El séptimo disco que están presentando, Las Historias del Humo, se va a presentar el viernes 7 de julio a las 22 en el Club Atlético Fernández Fierro, ahí en Sánchez de Bustamante 722, atrás de mi casa, quiero decir. Y bueno, eso no importa a nadie, pero es atrás de mi casa. Y el 15 de julio van a estar en el Teatro de la Media Legua, en el Estoburo del Valle 185 Martínez, el 4 de agosto en la Estación Provincial de La Plata, en 17 y 11, y el 12 de agosto en el Festival Tango Vivo, en la Sala Camacuá, de Camacuá 575, en Montevideo, Uruguay. Esto es, entonces, empiezan el viernes 7 de julio y ahí ya no paran.
Así es.
El viernes 7 en la Fernández Fierro. ¿Cuándo en Rosario? 2 de septiembre en Rosario. Perfecto. ¿En dónde? ¿Sabes dónde? En algún lugar de Rosario. Claro, si no pasan a Rosario y empiezan a recorrer y preguntan, ¿acá está la 34 puñaladas? No, bueno, voy a otro. Vamos a conseguirlo. Están con las guitarras, está el cantante, yo no sé qué están esperando, muchachos.
Vamos.
¿Qué vamos a escuchar?
En silencio, de dos integrantes de la Fernández Fierro, Yuri Venturín y el ministro. Gastaremos las noches, beberemos del sueño, las historias del humo distorsionen el viento, intentando pesar lo que no tiene peso, procurando medir la distancia con tiempo. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio, resolviendo ecuaciones entre amor y desprecio, conteniendo el rencor y el arrepentimiento, insistiendo en armar esqueletos sin huesos, escarbando en angustias, ilusiones y miedos. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Gastaremos el día, perderemos el tiempo, horizontes sin agua para barcos de fuego, dando vueltas y vueltas como pájaros ciegos, destruyendo las cosas que no tienen repuesto. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio.
Silencio, 34 puñaladas, está en el último disco, ¿no?
Sí, señor.
Porque el último disco son justamente composiciones de los últimos tiempos.
Claro, exactamente. Vos nos dijiste, ¿cuándo fue que nos pusimos a componer? Nuestro primer disco de composiciones se llama Bombay Buenos Aires, que es nuestro cuarto álbum editado. Después de 10 años de apropiarnos de un repertorio que te decíamos que había autores como Carlos de la Púa, recuérdenme, Celedonio Flores, claro, Julián Centella.
Son tesoros maravillosos que uno tiene claro, ganas de usar.
Exactamente. Y era también como una manera de poder meterse en la idiosincrasia, faltó una generación para nosotros, claro. Se interrumpió la generación, la cadena de tangueros perdió eslabones, ¿sí? Por un montón de razones, ¿sí? Un montón de factores. Entonces nosotros, nuestra generación, se volvió a reconocer como artistas, como músicos de tango, y necesitamos grabar por nosotros tres placas, claro, con versiones nuestras de tango para poder templar nuestro instrumento según las exigencias técnicas e interpretativas del tango, ¿no?
Pensaban cuando ustedes empezaron y muchos años después de que hayan empezado que eran muy jóvenes y uno, a ver, si bien es cierto que se puede escuchar tango a cualquier edad, la fantasía está en que uno debiera haber fracasado un par de veces para que el tango le pegue bien. ¿Y por qué a ustedes les pegaba cuando eran tan jóvenes, no?
Fracasamos temprano.
Eso es lo bueno de fracasar de joven. Sí, no te dedicas al pop.
Mira, por un lado hay fotos de Troilo tocando el bandoneón a los 15 años con pantaloncitos cortos, cuando todavía no podía tener con mediecitas blancas. Entonces, un poco lo de que el tango es una música de viejos,
pero eso...
lo que ocurrió un poco con las generaciones de rockeros que se trataron, claro, de despegar, ¿no?, de la, claro, cuestión tanguera.
Claro, pero decía, ese Troilo hacía la música que estaba de moda,
claro,
en ese,
sí,
momento.
Claro, claro.
Ese es el tema, ¿no?
Es verdad. Para nosotros fue un poco revelar, digo, mi vieja tiene todos los discos de Pink Floyd. A ver si se entiende. Un día me acuerdo.
Nene, sacame esos tangos.
Un poco fue romper generacionalmente con una tradición de escuchar. Digo, yo sigo escuchando rock. No tengo ni. No se me cae ninguna medalla ni.
Pero te llevas mejor con tu abuela que con tu mamá.
Claro, exacto, exacto. Me gustaban más las historias que contaba mi abuelo de ferrocarriles, de yo, que es como una manera de volver a reconocerse. Y en realidad nosotros lo que hacemos es volver a pensar cuál es la música argentina. De hecho, en este disco, en el tracklist, hay obras de Manal, de Acorazado Potemkin, que son, digo, uno es un grupo legendario, sí, sí, del rock nacional, y otro es un power trio que está tocando en más o menos en los mismos sótanos y clubes de música de todos, claro, nosotros. Entonces, nosotros lo que volvimos a pensar es al tango como una posibilidad de música, pero de música viva, ¿no? Una música como si fuera una lengua muerta, porque había estado...
Claro.
El tango estaba quedando un poco relegado, salvo excepciones, ¿no? Como el Tata Cedrón, pero él estaba en París. O Leopoldo Federico. Estaba empezando a sacralizarse y a volverse una pieza de museo o un show for export.
Claro, cuando vino Grandes Valores del Tango, en realidad estaba decretando el final.
Y al final sí, claro.
Ya estás,
claro,
hablando de valores, es porque es lo que fue, digamos, ¿no? Como se estaba quedando en lo que fue y no en lo que podían llegar a ser.
34 puñaladas, está con nosotros Maximiliano Cortés, Edgardo González, Juan Lorenzo, Lucas Ferrara y Alejandro Guyot. Van a seguir con nosotros después del informativo de Radio Nacional de las 4:30. Seguí con nosotros porque estamos presentando el último disco de 34 puñaladas, los historiadores, las historias del humo, perdón.
En Dulces y Amargos endulzamos la realidad más ácida, nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 35 minutos, estamos con 34 puñaladas. Maximiliano Cortés, Edgardo González, Juan Lorenzo, Lucas Ferrara, Alejandro Guyot, que se presentan el 15 de julio El 7 primero, el 7 de julio van a presentar el disco este nuevo que vinieron a adelantar acá, Las Historias del Humo, en el CAF, el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante al 700. El 15 de julio van a estar en el Teatro de la Media Legua en Martínez, el 4 de agosto en la Estación Provincial de La Plata, el 12 en el Festival Tango Vivo allá en Montevideo y el 2 de septiembre en el Aserradero en Rosario. ¿Alguna otra fecha? Por ahora también.
Invitados por la Sinfónica de Hamburgo en noviembre. Lo queríamos decir porque estamos muy contentos y nos gusta cancherear un poco.
¿Con la Sinfónica de Hamburgo en Hamburgo?
En Hamburgo, no con la Sinfónica, es un concierto que vamos a hacer nosotros solos, pero es dentro de un ciclo que organiza la Sinfónica.
Mira lo de así ellos. Que,
como se escucha en el norte de Alemania.
Como para todos los oyentes del norte de Alemania.
Los teutones atentos.
Teutones atentos. ¿Sabés en qué lugar?
En la Sinfónica, en la Sala Sinfónica
en la sala de Hamburgo. Ah, me queda al toque, perfecto.
En el Colón de Hamburgo, digamos.
Ahí de las Torres estás al toque.
De las Torres estoy al toque, miro desde ahí. Bueno, entonces, nada, me cambiaste todo, hermano. Van a estar en Hamburgo.
Te matamos, ¿eh?
No, ahora tendría que haber venido mejor vestido, si sabía.
Nosotros también.
Sí, sí, ustedes tendrían que haber venido mejor vestido. 34 puñaladas. El disco se llama Las Historias del Humo y eligieron tangos hechos en la década del 90 y el 2000, ¿verdad?
Así es.
Cuando los nuevos compositores escriben tango, ¿cómo hacen con todo el peso de los grandes nombres que hay?
Mira, la decisión fue poder asumir la pesada herencia de un género que ya tiene 100 años, o más inclusive, pero también, digamos, no solo adoptar la tradición para encolumnarnos en ella, sino que también permitirnos traicionar esa tradición, porque es lo que hicieron absolutamente todos los grandes artistas del género tango, le inyectaron al género su impronta y a partir de esas innovaciones crearon nuevos estilos técnico-interpretativos.
¿Cómo entonces, se traiciona? ¿Cómo se traiciona a los clásicos? ¿Qué hicieron ustedes?
Mira, ¿sabés cómo se traiciona a los clásicos? Siendo muy fiel a lo que sos. Digo, nosotros somos músicos, ahora casi estamos cumpliendo 20 años de trayectoria con el grupo, del año 2017, entonces no podés, tanto estéticamente, no podés salir a cantar, digamos, haciendo una parodia con gomina, con una flor en el ojal. Son decisiones estéticas, ¿no? Y también nosotros, digamos, no solo nos dejamos influenciar o digamos, por el tango hasta la década del 50, claro, sino que también somos productos de una época, somos tipos que se toman el subte, que están viviendo la realidad político, económico, cultural.
Claro, un contexto del año 2017. Distinto. Un contexto distinto. Y tal. Claro. Ahora, nosotros, y en ese sentido, digamos, supongo que no es menor el tema del lenguaje.
Claro, ¿no? Claro.
Porque el tango tiene un lenguaje en la cabeza de todos, pero además nosotros hoy tenemos otro lenguaje.
Otro lenguaje que a su vez lo contiene, mira, lo que vos decís del lenguaje está muy bueno porque...
Sí, sí, lo dije yo.
Claro, claro. Porque está muy bueno porque funciona mucho en los géneros musicales. Si vos querés petrificar un idioma, una lengua, se empieza a convertir en una lengua artificial.
Decís percal toda la vida.
Claro, percal toda la vida. Pero hay algunos términos, entre comillas, tanguero, que provienen del lunfardo o de esas décadas en las que tuvo un auge de difusión prácticamente de la música y cultura hegemónica, la tanguera, que hoy por hoy se siguen usando, quizás con distintos significados, claro, o acepciones. Lo mismo hacemos nosotros con la música, es tomar un género que tiene 100 años y lo subvertimos para que nos hable de nuestra realidad.
Pero, por ejemplo, hoy estamos dominados por el idioma de la informática.
Sí.
Digo, qué difícil, ¿no? Digo, sumarlo al idioma del tango.
Sumar,
Mirá. Digo, ¿cómo haces desde el tango, porque estás hablando del contexto y lo que te pasa todos los días, lo que te pasa todos los días es que te dejan por celular? Por
sí, ejemplo. Igual el arte no es una mera, ¿cómo te puedo decir?
Una copia de
claro,
de la vida.
No es un diario íntimo que vos decís, hoy me levanto.
Una buena metáfora para no ser cursi, ¿no?
Claro.
Claro, yo creo
hay que pensar.
Sí, yo creo que, digo, hay maneras de hablar de si se quiere, de internet. De hecho, Dema, es un Sebastián de Matei, Dema y su orquesta Petitera, habla no solo de internet, del rubro 59, y habla, es como una especie de centella, de Julián Centella maldito del siglo XXI, o con tintes de Yepolianos, ¿no? Pero hay muchas maneras de poetizar y también de componer musicalmente, y nuestras maneras también contienen un montón de cosas que hemos escuchado que no es, claro, no provienen estrictamente del tango. Digo, también está el bagaje musical de cantautores como Zitarrosa, del lenguaje del jazz. Digo, claro, tenemos una discoteca muy grande, todos nosotros en casa y en la cabeza también.
Y los oyentes también.
Claro, y un poco la idea es poder jugar con eso. Es como, claro, es como reclamarle a un autor de narrativa que escribe novelas hoy en Argentina que escriba como Marechal.
No.
Y no.
Pero haría, por otro lado, mal. con la intención de ser contemporáneo, siempre está el riesgo de entrar en el folclore de lo contemporáneo, que es claro, eso, incorporar el WhatsApp, o me dejaste por WhatsApp. Digo, debe ser también muy delicado eso, ¿no? Cómo hacer para no volverse folclórico en el peor sentido.
Es que justamente nuestra idea no es, no pretende volverse folclórico, sino nuestra idea es hacer música, la música que nosotros sentimos que nos cuenta, que nos sigue narrando, con la cual nosotros seguimos teniendo empatía con el tango, y lo hacemos de esta manera. De hecho, ya te digo, nosotros hacemos temas de formaciones de rock en nuestro disco y nos apropiamos, y no es que metemos una batería.
Claro, para que suene eléctrica. Como.
Para nosotros es música argentina.
Bueno, si lo que quieren hacer música, ¿por qué no hacen música?
¿Me vamos a hacer música?
Ya que están acá, entonces, 34 puñaladas, anticipando lo que va a ser su show del viernes 7 de julio ahí en el CAF y para todo el país, porque por ahí estás en algún lugar que no puedas llegar. ¿Qué van a hacer?
Vamos a hacer La Mitad, que es de el grupo Acorazado Potemkin.
Todos envenenan mi boca, todo tiene gusto a pedo. No te asustes, no pido nada, nada que mi anzuelo perdió. Esto es sacar a la bala y con los ojos cerrados, no hay foto, no hay que nos recuerde. Más roto que antes, más solo que nunca, me iré a buscar enemigos. Y si es cierto que lo nuestro se termina, y si es cierto que hay que hacerle un final, entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar jamás. Solo una mitad mía, la que va a olvidarlo todo, y la otra que te diga a dónde voy. No hay video ni álbum de fotos, ni testigos ni bendición. Una vez te até los cordones y otra vez fumaste por mí. Ya aprendiste el veneno que dejaban mis besos, acostumbrados e ingenuos. La cerveza más fría bebí de tu boca, mis ojos nací y lloraba. Si es cierto que lo nuestro se termina, y si es cierto que hay que hacerle un final, y si es cierto que lo nuestro se termina, y si es cierto que hay que hacerle un final, entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar jamás. Solo una mitad mía, la que va a olvidarlo todo, y la otra que te diga a dónde estoy.
34 puñaladas antes de ir a Hamburgo está pasando por Dulces y Amargo. Me preguntaba, digo, saliendo, si bien el movimiento surge como una respuesta a la globalización, digo, tomando en cuenta eso allá por los 90, el público que tienen hoy, ¿es aquel mismo público o sumaron público nuevo?
Mira, se fue sumando nuevo público, se fue restando también algún público que... Porque nosotros quedamos en la parte de la charla cuando empezamos a componer. Uh-huh. Este es como un tercer momento, digamos, este disco, claro, que estamos presentando. Nosotros saltamos de los tangos lunfardos, de las versiones en guitarra de tangos que habían sido más que nada interpretados orquestalmente, a la composición. En el momento de componer surgió este tema. ¿Qué hacemos? Hacemos una simple parodia de lo que es el tango, pero le agregamos palabras como pebeta, me dejaste colgado en el chat. No, no era por ahí la cosa. Entonces empezamos a... Claro.
Me clavaste el visto.
Claro, pebeta, ¿no? Pero el pebeta no podía.
Pero el pebeta no podía. Entonces dijimos, no, vamos a buscar un justamente un lenguaje poético-musical que nos represente. De ahí salieron dos discos, uno se llama Bombay Buenos Aires, que pretende ser una actualización de la mirada poético-musical desde el tango hacia la ciudad de Buenos Aires, porque, digo, hoy por ella no es la misma ciudad de Carlitos, ni la de Troilo, ni la de Piazzolla, ni la de Ladia Blázquez. Entonces hicimos un disco dedicado exclusivamente a describir Buenos Aires desde nuestra visión. Después otro que es Astilla, que es contar las pequeñas historias que ocurren en esta ciudad. Y después lo que empezó a pasar es que artistas como la Orquesta Típica Fernández Fierro, Orquesta Típica La Fronte, Bárbara Gravinsky, Vero Coufatti, ¿quién? Ciudad Baigón, Orquesta Típica Ciudad Baigón, empezaron a interpretar temas nuestros. Nos fuimos encontrando que había casi un disco nuestro distribuido en versiones de compañeros de ruta, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Se empezó a conformar un nuevo repertorio tanguero. Entonces dijimos, vamos a hacer el gesto inverso nosotros en un disco que es justamente el séptimo disco de 34 puñadas, Las Historias del Humo. Se encarga de compilar 12 canciones que están sonando actualmente en los clubes de música, en los sótanos, uh-huh, etcétera, que provienen de la Fernández Fierro. Son repertorios del Sexteto Fantasma, que son grupos generacionalmente más
perdón,
nuevos.
En ese sentido sí es como una analogía de lo que fue el tango en la época de oro, que
se cambiaban.
Los clásicos se convirtieron en tales contando con distintas versiones.
Claro, no es como si pasó con el rock, que el tema era de este y solamente claro, este, digamos, ¿no?
Pero fíjate que hace unos años empezaron a salir compilados. Sí. Viste que, por ejemplo, estaba la versión de Tres Agujas de
Spinetta, claro, sí, sí. Pero eso que en el tango era muy común, en el rock tardó para en el rock y pop tardó para darse. No es algo que este movimiento que surge desde los 90 para acá, no es algo solamente porteño, ¿verdad?
Vos hablás del resurgimiento del tango, sí, en el siglo XXI, no, tiene
sido Rosario muy fuerte. Rosario, hay tango nuevo en Rosario muy fuerte y muy
en
bueno.
Mendoza también, sí, hay una. En Mendoza también. Nosotros en Mendoza creo que es el lugar donde más tocamos, aparte de Buenos Aires. Digamos, creo que fuimos como 6 veces fuimos a tocar a Mendoza.
Claro.
En,
a Rosario.
Pero igual siempre el tango es como una música urbana, aunque sea urbana, de ciudades del interior, pero me parece que sí. Tiene un impronto urbano.
Claro que sí, claro,
fuerte.
Exacto.
Montevideo, Santiago de Chile también hay
claro. Movimientos tangueros. Sí, de hecho, pero no es solo un movimiento porteño, quiero decir, no es solo Buenos Aires.
No es exclusivamente.
Hay tango nuevo en otras ciudades del país.
Y igual en Mendoza está la gente de Altar Tango, que es un grupazo increíble. En Rosario que está la Orquesta Utópica.
Sí, la Orquesta Utópica.
Después en Santiago de Chile hay un quinteto que se llama El Quinteto del Revés, que de hecho interpreta algunas obras de 34 puñaladas, con quienes compartiremos en algún momento algún show. O sea que hasta trasciende los límites del país.
Tenemos tiempo para un tema más.
¿Tenemos revolución o
pisos? 34 puñaladas, de la historia del humo también.
Exactamente.
Anticipando entonces lo que va a ser la presentación del viernes 7 de julio en el CAF, ahí en Bustamante 700. Te recuerdo que además van a estar el 15 de julio en el Teatro de la Media Legua en Martínez, el 4 de agosto en la Estación Provincial de La Plata, el 12 en el Festival Tango Vivo de Uruguay, el 2 de septiembre en el Cerradero y después ya se van para Hamburgo.
Y como nuestro manager no para, está vendiendo fechas.
Está vendiendo fechas en este momento, claro. Porque la gente por la radio dice, che.
Claro, y como la radio se escucha en todo el país.
Claro.
Vamos a estar en El Nido, en Campana, el 9 de septiembre y el 16 de septiembre, no, el 9 de septiembre en El Nido, en Lomas de Zamora.
Ajá.
Y el 16 en Vicela, en Campana.
¿Cómo se llama el en Campana?
Vicela.
Van a tener que laburar, chicos.
Bueno.
¿Qué va a hacer?
Bueno, vamos a interpretar Revolución o Picnic de Acho Stoll, cantado originalmente por Dolores Solá en el disco de La Chicana, uh-huh. Acá en versión de 34 puñaladas.
Mi mejor amigo entregó al enemigo, mi madre se escapó con él, en un torino rojo como el sol, como mi sangre, como el pimiento de mi corazón. Un kilo de fierro en las manos y uno es otro, y sos Caín o sos Abel, y eso si tenés tiempo de elegir, la mayoría no llega ni a romper el cascarón. Pero no es por protestar, si siempre ha sido igual, vamos a pescar. Viste, para un poeta picnic, siempre hay una opción, revolución o picnic. Mi canción ha sido la del gaucho perseguido, un trasnochado perdedor, que aún añora la revolución, o por lo menos la ilusión de la revolución. Y vos con paso apresurado del camino del taller, y yo mirándote embobado como en un vals de Gardel. Y luego los dos de la mano, borrachos disecados, nos despertamos solos otra vez. Mi mejor amigo me entregó al enemigo, pero no es por protestar, si siempre ha sido igual, vamos a pescar. Viste, para un poeta picnic, siempre hay una opción, revolución o picnic, revolución o
Muchísimas gracias, 34 puñaladas, por haber estado acá. Vamos a recordar entonces, bueno, las fechas ya las dije 20 veces, pero van a estar el viernes ahí en el viernes 7 de julio, ahí en Fernández Fierro, en Bustamante 700, y después van a andar por todo el país desde acá hasta Hamburgo, y hemos sumado, dijimos Campana y Lomas de Zamora. Maximiliano Cortés, Edgardo González, Juan Lorenzo, Lucas Ferrara, Alejandro Guyot, muchísimas gracias por haber estado acá, felicitaciones por las historias del humo. El disco ya se consigue en todas partes.
En todas partes.
Perfecto.
Sobre todo en nuestros conciertos.
Sobre todo en los conciertos, sí. Es donde se pueden comprar los discos. Gracias, muchachos.
Muchísimas gracias.
Dulces y amargos.